Ahora, en la máquina de pensar, se abren no uno, ni dos, ni tres, un millón de umbrales. Un portal hacia el terror, la fantasía y la ciencia ficción, de la mano del insomne Ricardo Ruiz.
Muy bien, vamos a darle la bienvenida a Ricardo Ruiz. Él está ya en Mar del Plata, me imagino que hará calor y que estará parecido a Montevideo, ¿o no?
Sí, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hace calor, está lindo, por suerte.
Bueno, muy bien, eso quiere decir que Mar del Plata y Montevideo está online.
Seguimos online.
En tema climático. ¿Qué traemos para hoy? Para la última columna del 2017. Para la última columna de la columna.
Vamos a cruzar algunos umbrales más, como a lo largo de todo este año. Uh-huh. En una semana especial, ¿no? Porque vos tenés un par de temas todavía esta semana que tienen que ver con nuestras temáticas. Por ejemplo, el jueves vas a estar hablando con Jesús Alonso Burgos, que escribió un libro muy bueno sobre Blade Runner.
Muy bueno, Blade Runner, lo que Decker no sabía, muy bueno.
Sí, tuve la posibilidad de leerlo y realmente excelente. Y bueno, y el viernes está presentando ahí Ramiro Sánchez una novela que también creo que tiene toques fantásticos.
Exacto, de horror. Sí.
Así que va a haber umbrales por toda la semana.
Exactamente, y bueno, y vamos a hablar ahora también, ¿no?, de los mejores.
Sí, vamos, como en alguna columna recomendamos algunos libros canónicos, uh-huh, y siempre venimos hablando de lo clásico y eso. Me pareció interesante recomendar algunas películas de terror, que podríamos decir que son las mejores películas, en realidad es una lista de las 100 mejores películas, aunque yo por ahí diría que son las películas que más han influenciado a los que trabajan en el género, ¿no? ¿Esto cómo surge? Hay un sitio en internet que se llama Time Out London, que es un sitio dedicado al ocio, a las salidas, el teatro, el restaurante, a lo largo de Londres, ¿no? Y este sitio, que es muy prestigioso, tuvo la idea de juntar un montón de gente del género, que trabaja en el género, de varios rubros, digamos, y preguntarles cuáles eran sus películas favoritas, ¿no? Cada uno armó una lista. Por lo cual, tiene cierta validez esta encuesta, porque no es que lo opina la gente porque sí, sino que es gente que trabaja y trabaja en el género. Te nombro a uno de los que han participado en esta elección, son muchísimos. Tenemos a Chris Alexander, que es el director de la revista Fangoria, la revista más especializada, más destacada en terror en el mundo. También votó Clay Barker. No, también votaron dos directores australianos que son hermanos, Paul y Ben Chin. Coffin Joe, que es un director brasilero. Después tenemos a Alice Cooper, el músico. Alice Cooper. También opinó Roger Corman.
¿Roger Corman está vivo?
Está vivo y opinando. Una actriz, Sybil Dunning, que en los 80 tuvo muchos títulos relacionados con el terror. Después te nombro varios directores que estuvieron: Joe Dante, Fran Darabont, Ruggero Deodato, el de Holocausto Caníbal, Robert Eggers, que es el director de esta película The Witch, que fue tan exitosa este año.
Bueno, la recomendaron ahora, el crítico acaba de recomendar.
Sí,
The
Witch. Acabo de escuchar que la nombraron como una de las destacadas.
Me dijeron que era muy buena, yo no la vi, digo, pero tengo que ver.
Yo no la vi todavía, pero tengo la misma referencia. Uh-huh, sí. Uh-huh. Después votaron también en el rubro escritores Joe Hill, Stephen King, Robert Kirkman, que es el creador de los cómics de The Walking Dead. Después también votó en esta encuesta Greg Nicotero, que es un artista de FX, el creador de Freddy Krueger.
Claro.
Después está Simon Pegg también opinando por acá. Simon Pegg está en todo.
Impresionante Simon Pegg.
Eduardo Sánchez, que es uno de los directores de Blair Witch, que la otra vez hablamos de dónde estarán. Bueno, acá estaba.
Apareció.
Peter Straub, también un escritor. Guillermo del Toro. Bueno, la lista sigue y sigue y sigue. O sea, si toda esta gente eligió todos estos títulos, por algo serán, ¿no? La lista tiene 100 títulos, yo me quedé con los 10 primeros porque es lo que nos da el tiempo, por lo menos para mencionarlos y dar alguna opinión sobre los mismos. En el puesto 10 tenemos una película de 1975, Jaws o Tiburón, de Steven Spielberg, ¿no?
Perfecto.
Con Roy Scheider y Richard Dreyfuss, creo que no está en discusión esta película.
No.
Es una de las primeras películas cuando el terror se basa en la naturaleza, en alguien que no es un monstruo, sino que es un animal, digamos, común y corriente, ¿no? Porque es eso, en definitiva. Aunque lo veamos totalmente terrorífico, y Spielberg tenía solamente 26 años cuando filmó esta película. Era muy joven.
Sí.
Creo que es una película que el tiempo casi no le ha pasado factura. Uno la ve hoy y no hay otra película sobre tiburón mejor que esta. Y eso no. Es que hay miles, ¿no?
Sí.
Y ha lanzado la carrera de Spielberg. Si bien tenía otros títulos, creo que esta fue la que lo lleva a las grandes ligas, ¿no? Pasamos al puesto 9. Dale. Acá lo tenemos a George Romero, con una película que no es la más conocida de él, es la segunda de la saga de los zombies. La película es Dawn of the Dead, El amanecer de los muertos, uh-huh, de 74. Y yo creo que esta película fue elegida porque trata de zombies en un supermercado.
Sí, en un supermercado.
Bueno, y es la mayor influencia del género zombie actual, porque ya es un terror social, ¿no? Uh-huh. Es muy parecido a la a las películas de zombies de supervivencia actual, más que la primera, que era una película más de terror, quizás, y no tanto de...
Esa tuvo un remake, ¿no?, de Snyder, ¿no?
Zack Snyder. Sí, hizo tuvo un remake que fue bastante bueno también.
Uh-huh. Sí, sí, donde ahí los zombies en el remake eran rápidos, corrían rápido.
Sí. Uh-huh. En el puesto 8 tenemos una película que quizás no sea tan buena, pero que es icónica, de John Carpenter, Halloween o Noche de Brujas. Ah, creo que el tiempo le ha pasado un poquito de factura a esta película. Sí, sí. Si uno la ve ahora, ha visto tanto cine después que quizás quedó un poquito atrás. Pero es la película que inicia el género este de asesinos enmascarados que nunca mueren. Que siempre están vivos y dispuestos a otra secuela, ¿no?
Jason, Viernes 13, en fin, todo eso.
Claro, exacto. Pero bueno, Carpenter marcó una época con esta película en nuestra juventud. Uh-huh. En el puesto 7 tenemos una película que ya visitó nuestra columna, de Roman Polanski, Bebé de Rosemary, una obra maestra,
sin duda.
De 1968.
Esa estoy seguro que no le pasó el tiempo, también no la he visto de nuevo.
No, esta yo la vi hace poco realmente.
Ah, ¿vos la viste? Ah,
no. Sí. Cuando hablamos de la trilogía de Polanski las volví a revisitar, uh-huh, y realmente está impresionante.
Está genial, sí, sí.
Sí, sí, sobre todo porque la vi con gente que no la había visto, entonces cuando la ven fresca ahora la película, se nota que no pierde vigencia, ¿no?
Claro.
Y aparte es una gran adaptación de un libro, es decir, la adaptación es perfecta. Era muy meticuloso Polanski a la hora de adaptarlo, hasta el punto que llevó prácticamente el libro a la pantalla, ¿no?
Semilla de maldad se mueve en España.
Sí, quemaron el final. La semilla del mal.
Exacto.
Vamos a pasar al puesto 6. En el puesto 6 vuelve John Carpenter con una película para mí mucho mejor y una de las grandes obras maestras del terror, que es The Thing o La Cosa de 1982, con Kurt Russell.
Uh-huh. Que fue una remake, ¿no? Una remake de los años
80. Es una remake de una película de Howard Hawks de 1951. Uh-huh. Ahora, es una de estas películas de los años 80 que empieza a mostrar unos efectos especiales tremendos para lo que era la época. Y una ambientación y un clima ahí en la Antártida.
Sí,
ahora sí, el polar de la Antártida que, uh-huh, realmente ha sido muy poco superada por otras películas, ¿no? Tiene un clima, creo que, impresionante, sobre todo de desconfianza entre los como llaman los personajes,
sí,
¿no?,
los científicos
del otro, quién tiene adentro al bicho este, uh-huh, que va pasando de cuerpo en cuerpo, ¿no?
Uh-huh. De todas formas, a mí, viste que John Carpenter, yo sé que es un maestro, voy a decir una energía, pero me parece que las películas de él, no sé si envejecen tan bien. Yo creo que no,
yo lo reconozco mucho a Carpenter, no es mi director favorito, pero creo que esta sí es su mejor cinta, uh-huh, creo que es la que mejor le ha pasado el tiempo y creo que ha sido una gran influencia en un montón de cosas.
Duda. Sí.
Pero sí, tiene muchos altibajos la carrera de Carpenter.
Muchos, sí. Y aparte en ese rubro me preferiría a alguien en el octavo pasajero, pero bueno.
Sí, totalmente. Ya va a llegar.
Está también.
Y no puede faltar. Uh-huh. Vamos al puesto 5. Tenemos una película de Alfred Hitchcock del 60. Es la película más antigua de esta lista. Y hablamos de Psicosis.
Psicosis, claro, sí.
Bueno, una obra maestra del suspenso, una película también que el tiempo no le ha pasado, que sigue siendo objeto de estudio. Una de las primeras películas de terror donde tiene mucha influencia el psicoanálisis, ¿no? Uh-huh. Que estaba...
Y aparte tuvo secuelas, bueno, todas estas películas, sí. Creo que esta tuvo muchas secuelas, tuvo 3 o 4. Y
tuvo tres secuelas más. Y tuvo una serie de televisión, Bates Motel, que creo que acaba de terminar
la segunda
o tercera temporada, sí.
Y después tuvo una especie de remake extrañísimo, donde la filmaron exactamente igual, pero con actores nuevos.
Creo que de Gus Van Sant, me parece.
Exacto, Gus Van Sant. Sí. Es un experimento estético rarísimo que consiste en filmar la misma película con los mismos...
Exactos
planos y la misma duración, es rarísimo.
Ni siquiera otra versión, nada, una cosa muy rara. Uh-huh, uh-huh. Vamos al puesto 4, ahí tenemos a Ridley Scott con Alien. Ridley Scott, que hoy lo mencionaste por el tema de Blade Runner. Uh-huh. Blade Runner para mí la mejor película de ciencia ficción de la historia, no me tiembla el
pulso. Ha ido creciendo, sí, yo sí, creo que ha ido subiendo cada vez más.
Uh-huh. Desde la primera vez que la vi, esa película realmente me...
Ah, yo también.
Esto es ciencia ficción.
Yo no sé qué tuve, pero digo, me impresionó muchísimo la película.
Muy impresionante. Uh-huh. Y Alien es una película también, que la podemos meter dentro de lo mejor de ciencia ficción, pero... Primordialmente es una gran película de terror.
Claro.
Excelente película de terror. Y una saga que no le ha ido tan mal, porque Aliens de James Cameron es bastante buena como película de acción. Y después ha tenido una tercera y una cuarta parte que no está mal. Ahora vuelve. Uh-huh. Ridley Scott está trabajando en Alien Covenant. una secuela de Prometheus que se enlaza con la saga de Alien, está siendo el productor ejecutivo de la nueva de Blade Runner para el año que viene.
¿Y qué pensás de Prometheus, esa que fue la precuela, digamos, Alien?
Y es una película rara, a mí me gustó, pero es una película rara.
Me enganchó y... puedo decir porque no la vi, la empecé a ver y no me enganchó en absoluto, sí, y me fui.
Está muy volada la película, uh-huh. No es lo que se esperaba. Esperemos que esta de Alien que viene tenga... Mejor, pero creo que, bueno, la primera esta que está mencionada acá es impresionante, aparte para la época que se hizo.
Sí, Sigourney Weaver, John Hartman, todo es
Ian Hall, sí.
Ian Hall, sí, todo es terrible. Genial.
Hasta el gato actuaba bien ahí.
Todos trabajaban.
Hay un primer plano del gato mirando al monstruo, es impresionante.
Y un detalle que no menor, que parece una cosa muy poética también, el monstruo que vemos pasar una y otra vez, te das cuenta cuando lo ves de nuevo alguien, ¿no? El octavo pasajero, es diferente.
Sí,
está multiforme, que es diferente. Entonces, pues, no puede ser ese mismo, digamos, y sí, lo hacen para que precisamente sea algo más simbólico.
Exacto, sí.
Es raro.
Impresionante. Uh-huh. Bueno, para no demorarnos, vamos a pasar al puesto 3. Acá tenemos una película de Tobe Hooper, que es la masacre de Texas, o la matanza de Texas. Uh-huh. Una película de 1974 con Gunnar Hansen, que en su papel de Leatherface, cara de cuero, se hizo célebre. Uh-huh. Esta es una película que yo no la pondría en esta lista. No es una película que a mí me ha gustado tanto, pero creo que el hecho de pasar de un terror gótico a otro tipo de terror a algo con más crudeza,
más gore,
con sadismo, uh-huh. los ha marcado mucho toda esta gente que acabo de mencionar y que trabaja en el terror actualmente o en las últimas décadas, ¿no? Más gore, es el fundador del gore prácticamente esta película, uh-huh. y con muy pocos recursos, era muy impactante en su momento, estaba prohibida, censurada, cortada, absolutamente todo.
Sí, yo no la vi.
Entra en la lista como influencia.
Perfecto, no la vi, sí. Se ve que impresionó, claro.
En el puesto 2, bueno, ya pasó por acá, fue nuestra primera columna y hablamos de Stanley Kubrick y El Resplandor.
Ajá.
Sorprendentemente entra en un segundo puesto, aunque no sorprendentemente por todo lo que analizamos en su momento. Uh-huh. Una película de 1980 basada en la novela de Stephen King, bueno, con Jack Nicholson y Shelley Duvall, ya hablamos bastante, se sigue hablando y se va a seguir hablando por mucho tiempo de esta película, es increíble cómo se siguen buscando interpretaciones y significados, ¿no?
Increíble.
Pero sigue siendo una gran película de terror.
Sin duda.
En eso no hay dudas. Y en el puesto 1, a ver si adivinás, Pablo, ¿cuál te parece que puede ser?
¿Y cuál puede ser?
No, ¿cuál me faltó? Te digo el director, William Friedkin.
William Friedkin, El Exorcista.
El Exorcista.
Está muy bien, ¿no? Pero
puesto
está muy bien.
Uno, es la sin lugar a dudas.
Sí, muy bien, sí, El Exorcista.
De 1973, con Linda Blair, Jason Miller, Baz Mozidou, la película genial. Por excelencia en el terror, creo que una obra insuperable, una película que sigue dando miedo hoy día.
Mucho mejor la película que la novela.
Y sobre todo en una época donde el terror se relacionaba mucho con lo religioso, la época de la profecía, que para mí faltó en esta lista de profecías.
La profecía, vos sabés que yo era fanático, a mí me gustaba mucho la novela,
¿no? Sí.
La novela me gustó y las películas también, no está tan mal.
A mí la película me encantaba, yo estaría entre mis 10 favoritas, acá estaba un poquito más atrás, ¿no?
Gregory Peck, ¿no? Y Lee Grant, ¿no?
Gregory Peck, exacto, y el chico que no, creo no, que no actuó más, no, muy, y la, muy bien.
Y ella era Lee Grant era ella.
Sí, uh-huh. Realmente muy bien. Lo que yo estaba viendo como datos curiosos de esto, de estas películas, es que la más antigua es del 60 y la más nueva creo que era del 82. Y no hay películas ni anteriores, sí en la lista de 100, ¿no?
Uh-huh.
Ni clásicos de la Hammer o anteriores, ni más, ni modernas, ni muy modernas. Es como que esta época de los 60, los 70 fueron los que, y los primeros años de los 80, son un poco los que marcaron el género a nivel cinematográfico, ¿no? Uh-huh. Es como que hay mucho cine de terror, pero quizás no tan impactante o no tan destacable o...
Bueno,
no
está una que podía ser de terror, digamos, que sería... Estoy pensando en voz alta, El Silencio de los Inocentes.
Sí, bueno, totalmente. No sé, digamos, estaba en esta lista, estaba más atrás, uh-huh, sí.
Que es clase A, categoría A en todo, pero bueno, estaba pensando en algo... Porque en general...
Habla. Que entraría en un top 10 tranquilamente.
Sí.
Todos los argumentos para entrar... A mí me gustaba mucho... Hace años también, hace rato no la veo, La Marca de la Pantera con Malcolm McDowell y Natalia Kinski.
Oh, esa la vi hace poco, no hace tanto, la volví a ver porque es un remake.
No sé cómo habrá envejecido, pero en su momento me ha impactado mucho.
Es una película sorprendentemente muy libre para lo que es Hollywood, digamos. Muy el fantástico entra sin explicación.
Sí, con muy buena música de David Bowie,
Cat People, sí, extraordinario.
Sí.
Igual cuando yo la vi en el cine y me super impactó gustó y ahora la volví a ver no hace tanto y no me, igual me pareció que está buena y está basada en un clásico, ¿no? Que
es
Mujer
Pantera. Es un remake también, sí.
De la Mujer Pantera.
No la he visto en esta lista y no veo que es una película que se nombre mucho, pero a mí siempre me gustó esa película.
Bueno, es una película que es muy difícil, otra de terror que esa sí funciona desde los 80, es El Ansia.
Ah, El Ansia también.
Con David Bowie. Sí.
Y hay otra, como por ahí ya finalizando, Al Final de la Escalera, con George Scott, también muy, muy buena.
No la vi, Al Final de la Escalera.
Al Final de la Escalera, no. Con George Scott, al doctor lo ubicás, sí.
Sí, claro.
George Scott,
no.
Es una película así de fantasmas, pero muy, muy buena.
Bueno, El Exorcista, sin duda, es así como Blade Runner, es la número uno en ciencia ficción, ¿no? El Exorcista en terror.
Sí, no hay discusión, creo que casi todos lo han puesto en primer lugar en la lista.
Un clásico.
Así que, el que quiera profundizar en esto, la página es timeout.com, www.timeout.com, es este sitio. Buscan ahí Best Horror Films y está todo esto con todo lo que votó cada uno, por qué lo votó, está muy interesante.
Perfecto, digo, capaz te pido que me lo pases por mail y lo linkeamos en el blog de La Máquina de Pensar y ya queda, digamos, al lado de tu columna, ¿te parece?
Te lo mando para que la gente lo chusme.
Muy bien. Bueno, Ricardo Ruiz, gracias por estar acá, increíble, ¿no? Un millón de umbrales, rindió, impresionante.
No atravesamos un millón, pero estuvimos por ahí.
Anduvimos por ahí, sí, muy bien. Bueno, te mando un abrazo grande acá de Montevideo.
Bueno, muy feliz año, Pablo, para vos y para todos los amigos de La Máquina de Pensar.
Lo mismo para vos, Ricardo, y lo mismo hay que recordar que Ricardo Ruiz tiene esa revista digital que se llama Insomnia, por eso lo jorobamos con el Insomnia Ricardo Ruiz, que está en línea y que está dedicada a Stephen King y al terror, a la ciencia ficción y fantasía, pero básicamente a Stephen King, y que vale la pena leerlo porque es sorprendente. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar, mañana vamos a llamar a París para hablar con el escritor Juan Carlos Mondragón sobre El Submarino Peral, y vamos a hablar también, vamos a llamar a Maldonado para hablar con Andrés Echevarría sobre su experiencia como orientador de talleres literarios en el interior, particularmente en la cárcel de Las Rosas, en Maldonado, y aparte él tiene talleres ahí en Piriápolis, en Pan de Azúcar, en Maldonado, en fin, en otros lugares. Esto es todo, amigos, ahora viene Visión Nocturna, que lo pasen muy, pero muy bien.